Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que estén excelente.
¿Qué? ¿Cambiaste el saludo?
Sí, ¿ves?
No esperaba eso.
El tema de hoy lo ameritaba.
Ah, sí.
Pues claro.
Bueno, hola.
Bueno, para que no falte, esperemos que se encuentren muy bien.
No, ya lo arruinaste, pero está bien.
Aquí en México estamos de vacaciones. De hecho, les habíamos contado la semana pasada que iba a venir una semana de vacaciones por Semana Santa.
La vacación, ¿no? Sí.
Sí, si tienen curiosidad, de hecho tenemos un episodio sobre religión y mitos.
Bueno, es, ¿no?, más como sobre cultos, en realidad. No es tanto sobre religión, es más sobre cultos.
Que sí hablamos sobre religión. Sí. Yo hablé sobre religión.
Sí, un poquito.
No un poquito. Yo hablé mucho.
Bueno.
Pero por si les da curiosidad, pues podrían precisamente echarle un oído a ese episodio, considerando la semana, ¿no? Como ni siquiera sé si es festejo, ¿no? Pero se supone que desde el catolicismo es más como un duelo, ¿no?
No sé, pero mi mamá dice que se llama Semana Mayor.
Okay.
No sé si eso implica que también hay una semana menor, pero seguramente sí, ¿no?
Pues es que normalmente en las primarias, por ejemplo, y en secundarias dan 2 semanas de vacaciones. Igual
eso
se refiere. Sí, qué tiempos aquellos, ¿no?
Uh-huh. Ya que, bueno, pero hoy no vamos a hablar de vacaciones, ¿no?
No.
O tal vez ese debería ser un tema, las vacaciones.
Sí.
Bueno, en otra ocasión.
Pero bueno, vamos a hablar de probablemente mi tema favorito.
Dices eso de todos los temas.
No.
Pero esta vez yo creo que este sí es tu favorito.
Sí, es el tema que más me fascina, el tema que más me obsesiona y el tema que me parece más interesante de todos. No sé por qué no habíamos hablado antes de esto. Tal vez porque suele ser un poco complejo y ni siquiera sé muy bien de qué vamos a hablar.
Yo creo que nunca se te ocurrió porque siempre estás hablando de esto.
Probablemente, sí. Pero sin duda es un tema fascinante.
Sí.
¿Tú qué opinas?
Sí, es un buen tema.
Sí. De hecho, aquí quiero contar un poco mi historia sobre cómo entré a estudiar las ciencias de la conducta. Y me acuerdo precisamente que la razón por la que me convencí de que quería estudiar análisis de la conducta era cuando me enteré sobre este tema. O sea, desde muy al principio de cuando empecé a estudiar la licenciatura, cuando Rogelio, ¿no?, en una de las clases contó sobre la variabilidad conductual y las implicaciones que eso tenía como en el mundo a nivel aplicación, a nivel conceptual, no sé, como que me cambió la vida. Y entonces en ese punto dije, quiero ser eso, ¿no? Uno, quiero ser analista de la conducta. Y 2, quiero estudiar ese tema. Entonces, ha sido un tema que sin duda ha marcado mi vida. Sí. Entonces, yo sé que igual y para ti no es tan especial como para mí el tema.
Yo creo que lo has vuelto especial. Porque al principio no me importaba muchísimo, pero después de ver tu trabajo respecto a eso, se me hace de las cosas más interesantes que he visto. Entonces, sí creo que es el mejor tema.
Sí, es que
tiene aplicaciones en todos los niveles.
Sin duda, y pareciera que no, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la variabilidad conductual como en el vacío, ¿no? Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, en mis estudiantes, ¿no?, cuando les hablo de la variabilidad, pues parece que no es un tema que interese muchísimo, ¿no? Parece que es un tema que no, pues dicen, ah, está padre, ¿no? Pero no es hasta que comienzas a desarrollar un poco, ¿no?, las implicaciones a nivel conceptual y prácticas que entonces empieza a interesarle a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también no habemos tantas personas que estudiamos este tema. Uno, porque en términos del estudio, ¿no? Como el laboratorio puede ser un tema complicado, ¿no? Complejo. Y dos, porque muchas personas no le ven la relevancia probablemente, ¿no? Y de hecho por eso el episodio se llama como se llama, ¿no? Variabilidad y creatividad, porque precisamente una de las grandes implicaciones que tiene entender este tema es sobre la creatividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Antes de hablar de la variabilidad y por qué es importante y eso, o sea, ¿por qué no hablamos más de cómo se entiende o cómo se puede entender la creatividad? ¿Qué es la creatividad según tú?
Excelente pregunta. Yo creo que la creatividad es un juicio social para el comportamiento innovador y socialmente aceptable, ¿sí? ¿No? O sea, sí, eso suena un poco redundante, porque ya dije que es un juicio social. Pero sí, creo que es un juicio social del comportamiento variable. Pero hay que acotarlo un poco más todavía, ¿no?
O sea, sí. Creo que antes, ¿no? Como de desarrollar este punto, me gustaría considerar que es un tema o es algo, ¿no? Que normalmente en la cultura popular se considera que es una cualidad innata humana, ¿no? Viene con la persona de nacimiento. Entonces la persona nace y desde muy pequeño se le puede ver si es creativo o creativa y qué puede hacer, ¿no? Y normalmente es un término que está vinculado mucho a los artistas, ¿no? Literal, quienes pintan, quienes esculpen, a quienes hacen cine.
Sí, normalmente se les juzga como creativos cuando están haciendo algo innovador, ¿no? Uh-huh. Algo que no se había visto antes. Y al mismo tiempo, porque no pueden hacer cualquier porquería, ¿no? Bueno, tal vez el arte moderno o postmoderno, sí, ya sea otra historia, no lo sé.
Pero, yo creo que solo no lo entendemos.
Tal vez. Pero no pueden hacer solo algo completamente al azar, ¿no? O sea, tiene que ser algo que haga contacto con las personas, pero tiene que ser algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Algo diferente. Entonces ahí es donde entra la variación, ¿no?
Sí, pero no solamente, o sea, es que mi punto es, va muy asociado al arte, ¿no? Porque muy probablemente en el arte es donde más se permite explorar este tipo de ideas. Se asocia mucho al arte porque yo creo que es una de las áreas en donde se permite explorar con diferentes cosas, ¿no? Con diferentes materiales, ideas, etcétera, ¿no? Pero también es un tema o un ente, por así decirlo, que muchas veces, ahorita deconstruyo esa parte, pero que muchas veces también se asocia a las personas que son genios, ¿no? Por ejemplo, entonces...
Sí, es que igual no tanto en el arte, los científicos son personas tremendamente creativas, ¿no? Y de nuevo es esta misma idea de que tienen que proponer algo que no se ha propuesto, ¿no? Y no se puede partir de la nada, entonces tiene que ser una versión modificada de algo que ya existe, pero presentado de una manera que no se haya visto. Entonces es un poco raro.
Es que ahí está precisamente el problema, en que se considera que es algo que ya viene con la persona, ¿no? Se considera que es algo innato. Y desde ahí me gustaría deconstruir la palabra, porque en realidad creatividad, como hemos estado hablando, por ejemplo, de los trastornos, ¿no? De conducta, ¿no? Que los trastornos no son nada más que etiquetas que engloban patrones conductuales. Lo mismo pasa muchas veces con otras cosas ya de forma, un poco más ya en términos del estudio de la conducta. Por ejemplo, hablar de memoria, hablar de no sé, cuál atención, ¿no? Creatividad es uno de ellos, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal. De hecho, creo que a veces es bastante útil hablar de memoria, atención, percepción, porque pues eso nos ayuda entre las diferentes áreas, ¿no? A entender un poco más sobre qué estamos hablando y llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasa aquí, o sea, creatividad creo que es un término que se entiende en la cultura popular, lo entiende en las diferentes áreas de las ciencias de la conducta. Sin embargo, creo que en términos de la cultura popular es un problema porque se cree que es innato y no es cierto, ¿no? Creatividad es una etiqueta más que se pone a patrones conductuales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos patrones conductuales? ¿Qué tiene que observarse para que hablemos de que un organismo es creativo? ¿no? Entonces ahí está la verdadera pregunta. Porque ahora hay dos cosas importantes cuando hablamos de creatividad. Uno es los patrones conductuales y el otro es el producto que resulta, ¿no? Porque yo creo que ya en términos sociales, como decías, no tiene que haber un ajuste social, tiene que cumplir con cierto criterio social. Entonces ahí está, ya sea que estemos juzgando con ese adjetivo las conductas o los productos.
Sí, ¿no? O sea, puede haber conducta creativa que genere productos creativos, ¿no? Uh-huh. Suena un poco raro porque le estamos atribuyendo la etiqueta a una acción y también a una cosa. Pero sí, supongo que, por ejemplo, una película, ¿no? Podrías decir, ah, esa película es muy creativa. A mí me suena un poco raro, ¿no? Porque creo que más bien lo que es creativo es el comportamiento de las personas que produjeron, dirigieron, escribieron, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad, al menos para mí, está más en el comportamiento, ¿no? O si veo una obra de arte, pues no sé, a mí me suena un poco raro decir que es una obra creativa. Yo creo que más bien el comportamiento que lo produce es donde está la creatividad. Pero bueno, eso es mera opinión mía, ¿no? En realidad la gente tiende a atribuir creatividad a los objetos.
Es que ahí está lo interesante, porque algo que pasa en términos con los humanos, por ejemplo, es que muchas veces solo se observa el producto. O sea, juzgamos a posteriori, ¿no? Que una persona es
fue creativa, ¿no?
Fue, ajá, exactamente, exacto. Porque ya que vemos el resultado, ya que vemos la obra, el artículo o la pintura,
sí,
¿no?
Y esta forma de verlo está en particular problema hoy en día por la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Que puedes tú sentarte y escribir, no sé, gato araña o cualquier cosa que se te ocurra y te sale una imagen así súper sofisticada o con algún modificador que tú le hayas puesto, ¿no? Como gato araña saltando un edificio. Uh-huh. Y te dibuja un cuadro así impresionante, ¿no? Y si una persona se asoma y ve eso, pues luego igual y dice que es un producto muy creativo, ¿no? Pero ¿dónde está la creatividad ahí? ¿La inteligencia artificial generó un producto creativo?
Es todo un tema respecto a qué se le va a aplicar, ¿no? Y creo que le diste a un punto muy interesante ahorita con lo de la inteligencia artificial, justo porque te acuerdas que en Star Trek había un episodio, ¿no? Donde ya obviamente había un androide y con cuerpo y todo, no solamente pues la programación, ¿no? Como está ahorita, sino de hecho pues tenía cuerpo y todo. Y entonces ahí ya empieza este debate de si se le puede considerar creativo al androide, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, muchos dicen, no, pues, es que está programado para eso, ¿no? Pero aquí viene una parte muy importante que es sobre la conjunción de repertorios. Que ahorita quiero, bueno, ya estoy hablando de todo y nada, pero bueno. El punto al que quería llegar es que es una pregunta interesante, sobre todo porque, vuelvo a lo mismo, como es un término que se ha asociado únicamente a humanos, hablar de otros animales, ya deja tú la inteligencia artificial, otros animales, ¿no? Por ejemplo, decir que una rata es creativa, un perro, un gato, ¿no? A veces también hay esta renuencia a llamarles de esa forma, ¿no? Simplemente porque es mucho más difícil observar un producto de la conducta de estos animales, que obviamente pues un perro probablemente nunca va a pintar una Mona Lisa.
Claro, ¿no? Si es que normalmente el comportamiento creativo genera productos, ¿no? Pero no necesariamente.
Exacto.
Puede ser, por ejemplo, baile, canto, ¿no? Que si no lo grabas o si no lo registras, pues eso no quiere decir que ese tipo de comportamiento no esté siendo creativo mientras ocurre, ¿no?
Exactamente. Entonces, a mí siempre me gusta centrarme más que en el producto, en lo que pasa conductualmente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver para decir que un organismo es creativo?
¿Qué es?
Hace rato lo dijiste.
No, yo estaba hablando de un juicio social, pero creo que más bien va por lo que tú estabas mencionando, ¿no? De la interconexión.
Pues hay diferentes interpretaciones, hay diferentes puntos de vista que tratan de explicar qué es lo mínimo, ¿no? Por así decirlo, para considerar o para que ocurra conductas creativas. Y pues una de las primeras cosas, o más bien no una de las primeras cosas, un componente parece ser que es la variabilidad conductual, y de ahí la relación con lo que empezamos a hablar, ¿no? Porque es importante entender la variabilidad conductual, Pues bueno, porque es la forma, diga, es un componente fundamental para la generación de conductas nuevas, bueno,
pero creativas. ¿Qué es la variabilidad conductual?
Todo.
¿Todo?
Todo.
No, yo lo entiendo como este rango de diferencia que ocurre entre diferentes instancias de comportamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo puedo alzar mi mano rápidamente o puedo alzarla lentamente, ¿no? Y al fin y al cabo estoy alzando la mano, ¿no? Pero es distinto una ocurrencia de la otra, ¿no? O yo puedo gritar tu nombre o puedo susurrarlo, ¿no? Son, o sea, es esta literalmente variación o esta diferencia entre
dispersión.
Esta dispersión entre diferentes instancias de comportamiento o entre diferentes conductas, ¿no? Y incluso para la misma conducta, ¿no? O para la misma clase de comportamiento, ¿no? Si lo vemos como en categorías, digamos, patadas, ¿no? Puedo hacer infinidad de tipos de patadas, todas varían entre ellas, ¿no? Ninguna es igual a la anterior. O puedo hacer discursos, ¿no? Y puedo hacer muchos discursos distintos entre ellos, ¿no? Entonces, eso es, a eso nos referimos con variabilidad conductual, ¿no? A este rango de diferencia entre las diferentes versiones de una misma, de un mismo comportamiento.
Uh-huh. Sí, sí, exactamente. Y lo interesante de la variabilidad es que se puede incrementar, ¿no? Y se puede...
Se puede controlar.
¿Con qué?
Puedes, pues, aumentarla, disminuirla. Ajá.
Con contingencias de reforzamiento, que, como hemos dicho, se refiere a que ocurre una conducta y después de eso se entrega algún estímulo, ¿no? Que para el organismo sea placentero, reforzante, ¿no? Que incremente. Si observamos que al entregar este estímulo, una conducta vuelve a ocurrir, y después entregamos el estímulo y la conducta vuelve a ocurrir, entonces estamos hablando de un reforzador.
Sí, el principio de reforzamiento clásico, ¿no? Así como, como platicábamos igual de Edward Thorndike, ¿no?
Uh-huh.
Y también ahí hay una parte curiosa en la historia, porque cuando Thorndike describe esto, la ley del efecto, o en pocas palabras de lo que hoy en día conocemos como el principio de reforzamiento, pues él describe que, por ejemplo, con los gatos, ¿no? Que encerraba en cajas. Entonces encerras un gato en una caja y el gato tiene que hacer algo para lograr salir de la caja. Uh-huh. Entonces el gato aprende muy rápido que tiene que sacar su patita y moverla hacia arriba, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Desde lo que se da cuenta este investigador es que mientras más veces mete al gato a la caja, el gato más rápidamente y de mejor manera escapa, ¿no? Entonces lo mete y al principio está maullando y zarpando por todos lados hasta que eventualmente por mero accidente saca la pata y la alza, ¿no? Y se escapa.
Uh-huh.
Y entonces para las siguientes veces ya inmediatamente el gato saca la pata y la alza, saca la pata y la alza, ¿no? Entonces esto empezó a generar estas ideas de que ese tipo de principios, como el principio de reforzamiento, son muy útiles para estereotipar la conducta, ¿no?
Uh-huh.
Para hacer que se repita lo mismo siempre.
Uh-huh.
Entonces, si tú ves al gato después de un rato de estar siendo introducido en la caja, pues el gato siempre hace exactamente lo mismo, ¿no? Saca la pata y la alza, saca la pata y la alza, ¿no? Una y otra vez. Entonces, pues da la impresión de que el reforzamiento sirve para hacerte repetitivo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Y eso se creía durante muchos años. De hecho, hay un estudio clásico que es el de Antoninis de los 50s, más o menos, en donde precisamente muestra sistemáticamente esto, ¿no? Que si tú refuerzas una respuesta, esa respuesta se va a estereotipar, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa cuando quitamos el reforzamiento?
Uh-huh.
Y ahí está de las primeras cosas interesantes, ¿no? Cuando quitamos el reforzamiento va a incrementar la variabilidad, ¿no? Se le llama variabilidad inducida por extinción.
Sí. Entonces, lo que hacía en ese procedimiento era que había como una rendija, ¿no?
Uh-huh.
Y una ratita podía sacar su nariz por la rendija, pero solo le iban a dar comida si sacaba su nariz en el centro de la rendija, ¿no? O en una zona particular.
Uh-huh.
Entonces, como habíamos visto antes, pues si la rata sacaba su nariz cerca de esa zona, pues le daban comida, entonces siempre metía la nariz cerca de esa zona, ¿no? Se estereotipaba y empezaba a hacer siempre lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces cuando dejan de darle comida, empieza a variar, ¿no?
Como empieza a meter la naricita.
Empieza a meterla en otra zona, a ver si le cae algo, ¿no? Empieza a decir, a ver, ¿por dónde, no?
Sí, exacto, entonces...
Más evidencia a favor de que las contingencias de reforzamiento estereotipan, ¿no? Te hacen repetitivo.
Y eso se creyó durante mucho tiempo. De hecho, hay varios estudios con personas humanas también, en las que...
Mi gato es persona, entonces está bien que hagas la aclaración.
Con diferentes personas en las que lo que pasaba era que les pedían hacer secuencias aleatorias de números o de letras, y lo que se observaba consistentemente es que las personas no podían generar patrones estocásticos, ¿no? O aleatorios, o variables, de respuestas, ¿no? Ajá, altamente variables. Entonces, durante mucho tiempo se creía que era imposible, ¿no? Que las personas se comportaran aleatoriamente así de la nada, ¿no?
Lo cual también es un poco extraño, porque bajo la noción tradicional de libre albedrío y de que nosotros tomamos nuestras decisiones y así, pues en teoría el comportamiento tendría que ser impredecible, ¿no? Pero pues todos estos hallazgos parecían sugerir que no, que en realidad lo que hacemos no es tan impredecible, sino que se rige por ciertos principios.
Sí, y algo interesante que precisamente ya cerca de la década de los 80s empezaban a hacer experimentos. Alan Nuringer, ¿no? Es mi mentor. Él, pues, es un investigador, es casi como el mayor investigador sobre el área, porque precisamente hizo uno de los primeros estudios en los que mostró sistemáticamente que la variabilidad se podía reforzar con contingencias de reforzamiento. Ya dije una cosa redundante, pero a lo que voy es que en este estudio con palomas, le pedía a las palomas hacer una secuencia de respuestas en dos teclas, ¿no? Entonces tenían dos botones para responder y la paloma tenía que picotear, ¿no?, los botones, haciendo una secuencia de 8 respuestas. Y cuando completaba la secuencia de respuestas, entonces se le entregaba comida. Posteriormente, únicamente le entregaba comida si la secuencia, ¿no?, si la distribución de esas respuestas era diferente a las respuestas que había dado previamente, ¿no? Ya fuera 5 veces atrás, 10 veces atrás, etcétera, ¿no? Y lo que encontró fue que, en efecto, la conducta comenzaba a variar. Cada vez hacía una secuencia distinta conforme al criterio, ¿no? Uh-huh. Si le pedía que fuera 5 veces diferente a lo que había hecho previamente, se cumplía. Y si lo incrementaba todavía más, ¿no? Hasta 25 cosas distintas. Entonces, en este estudio, precisamente se mostró que si el reforzador es contingente a variar, la conducta comienza a variar, ¿no? Se comienzan a hacer cosas distintas. Y lo más bonito es que esto se replicó y se ha replicado en ambientes educativos, con niños, con niñas, con ratas, con otros humanos después. Entonces, es un estudio que desde los 80s ha sido replicado una y otra vez, ¿no? Uh-huh. En ambientes de laboratorio y aplicados, que eso también es lo más bonito. Una de las principales aplicaciones de esto que a mí me parece sorprendente es que los niños diagnosticados con autismo tienen el problema de que una de las conductas problema es que son conductas altamente estereotipadas. Hacen mucho una y otra vez lo mismo. Y a veces estas conductas son dañinas para la persona, ¿no? Para el niño o la niña.
Pueden ser conductas de autolesión, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se están lastimando.
Exactamente. Y precisamente se ha mostrado que si se comienza a reforzar que varíe la conducta, va a variar, ¿no? Entonces, esto ya es un resultado positivo, ¿no? En el sentido de que le cambian la vida a estos niños, ¿no? Deja de ocurrir la conducta estereotipada y comienza a variar su comportamiento, y comportamiento aceptado socialmente, en el que ya no se dañe, ¿no? Entonces, eso también se ha probado en estos ambientes aplicados, y para mí es algo fenomenal. Me acuerdo que Nuringer precisamente una vez me dijo, ¿no? ¿Te acuerdas que independientemente del debate teórico de qué es la variabilidad, una vez que ves el principio, ¿no?, y ves que un niño que hacía la misma conducta una y otra vez lo deja de hacer y comienza a variar su comportamiento, te deja sin palabras, ¿no?
Sí, eso es lo importante al final, ¿no?
Uh-huh, exacto. Entonces, pues eso es variabilidad, ¿no? Es esto de hacer diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Y que se puede incrementar con reforzamiento.
Sí, eso está muy interesante, porque creo que solo no estaba muy bien pensado, ¿no? O sea, sí, estás viendo que aplicas los principios de reforzamiento y empiezas a hacer lo mismo una y otra vez, ¿no? Pero pues si simplemente le das la vuelta, puedes utilizar el mismo principio para hacer que ahora haga cosas distintas, ¿no? Solo hay que cambiar el criterio. Entonces ahora si le das comida a la rata por variar, o felicitas al niño por variar, o etcétera, pues van a empezar a variar, ¿no? Uh-huh. Entonces funciona bien. Bueno, pero creo que otra parte interesante de este tema, y ya en particular más enfocado a la parte de la creatividad, uh-huh, es esto que estás mencionando de la interconexión de repertorios, ¿no? Que eso suena un poco técnico, uh-huh, pero realmente a lo único que se está refiriendo es a que diferentes experiencias que hemos tenido se conecten entre ellas, ¿no? Como para dar como resultado algo nuevo.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y esa es la otra parte importante para entender creatividad, ¿no? Como desde en términos conductuales. Pues sí, uno muy probablemente si tuviste una historia de reforzamiento en alta variación, ¿no? Que desde muy pequeño y pequeño te enseñan a hacer muchas cosas. Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces, eso va a facilitar después que en un ambiente nuevo, ¿no? Ante un problema o ante una situación nueva, ¿no? Entonces, conjuntes las diferentes cosas que has aprendido porque tienes alta variabilidad y entonces eso se conjunte y pueda resolver un problema, ¿no?
Sí, de cierta forma yo creo que eso es algo que la educación básica ayuda a potenciar, ¿no? Porque a los niños pues se les enseña a leer, se les enseña a escribir y ya para empezar ya con leer pues ya puedes acceder a una amplia gama de experiencias, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba leyendo por ejemplo este libro de El Gen Creativo de Hideo, uh-huh, Kojima, ¿no? Es un libro en el que, pues este es un director de videojuegos, ¿no? Ha dirigido varios juegos que a mí me gustan mucho. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que en este libro platica un poco acerca de su proceso creativo y las influencias que ha habido en su vida, ¿no? Uh-huh. Y está muy simpático porque básicamente está diciendo lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Y él ni siquiera es psicólogo, no es analista de la conducta, es artista, es director, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que platica en este libro es que ahora sí que su trabajo nace de las experiencias, ¿no? De las cosas que lee, de las películas que ve. Entonces lo pone así, como que mientras más películas ves, mientras más libros lees, ¿no? Mientras más mundos diferentes conoces por medio de tu interacción con otras personas y con otras cosas que no conoces actualmente, pues eso potencia tu capacidad, ¿no? De inventar, de crear algo nuevo, ¿no? Entonces, tan simple como eso, ¿no? Si lees un libro sobre una cosa, un libro sobre otra cosa, y ves una película sobre algo más, pues puedes conectar, ¿no? Las cosas que tengan en común, uh-huh, para generar un nuevo producto, ¿no? Que creo que es algo que también se ha investigado un poco en la literatura de variación y creatividad que conoces, ¿no? Sobre la vida de los artistas en general.
Sí, la doctora Stokes, de hecho, tiene un libro que precisamente se llama, ¿no? Como Las restricciones de la creatividad, algo así en español. Y sí, precisamente hacia allá va el punto, ¿no? Me parece muy interesante porque es otra forma de entender el proceso creativo, ¿no? Porque antes de contar como lo de la doctora Stokes, me evocó esta parte de que muchas veces, ¿no? Como que una crítica desde la cognición, ¿no? Lo conductual, es que se olvidan que probablemente hay un proceso cognitivo detrás del producto, ¿no? Por eso hacía al principio la distinción en que, pues, una parte está en la conducta y la otra está en el producto, ¿no? Y muchas veces solo vemos el resultado. Y eso es cierto, sobre todo porque muchas veces digamos que lo conductual, ¿no? Este conjunto de repertorios, pues, ocurre dentro de la persona muchas veces, ¿no? Entonces, desde cognición se han propuesto diferentes modelos para tratar de explicar y entender cómo es que ocurre el proceso cognitivo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre dentro de la persona antes de dar como que la solución, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues, ninguno ha sido probado directamente porque pues es difícil, ¿no? Como pone a la persona y registrar lo que está haciendo, ¿no? Sí, todavía no llegamos a esa sofisticación, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay diferentes modelos y lo que quiero llegar con esto es que sí, muchas veces en el caso de los humanos y obviamente con los animales no humanos, pues desconocemos qué está pasando y hay veces en que la conjunción de repertorios ocurre de forma interna y solamente las personas, ¿no? O los animales lo experimentan y conocen cómo llegan a ese producto, ¿no? Cómo llegan a esa solución. Y eso es innegable y me parece súper interesante. Ahora, lo interesante de lo que acabas de contar es cuando precisamente la propia persona te cuenta cuál sí. es su proceso y que él mismo diga que una parte fundamental es estar en contacto con diferentes cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como, pues claro, ¿no?
Sí, de hecho, platican una parte que su rutina, como parte de su rutina diaria, lo que hace este señor es ir a una librería y ver qué encuentra, ¿no? Entonces, o sea, entiendo que todos los días, aunque esté de viaje en otra parte, todos los días va a una librería, ¿no? Y agarra los libros que le llamen la atención, los que sean, ¿no? Los que se le hagan atractivos por la portada o por lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y los ojea y se pone a leer cachos de ellos, así, y eso como que potencia, ¿no? La capacidad de hacer contacto con diferentes cosas, porque siempre está teniendo contacto con nuevo material de diferentes personas, de diferentes culturas, en diferentes idiomas, ¿no? Entonces eso te permite hacer contacto con una cantidad de estimulación que de ninguna manera podrías tener como en el transcurso de una vida humana, ¿no? Esa es igual una idea que maneja, ¿no? Que si tú eres una persona, digamos que tienes tal trabajo, vives tal vida, pues eso es lo que conoces, ¿no? Uh-huh. Pero si agarras un libro o ves una película, eso te permite experimentar otras experiencias y otras vidas completamente ajenas a ti, ¿no? Entonces, el claro. valor del arte en ese sentido es fundamental para el artista, ¿no? Uh-huh. Que tiene esta intención de crear nuevos productos.
Sí, que es como mi tesis, ¿no? Que precisamente sí. es lo que he estado tratando de desarrollar. Mientras mayor estimulación hay, ¿no? La sí. combinación entre los estímulos y lo que la persona puede hacer, las respuestas que se pueden dar, mayor posibilidad de incrementar esa variación y hacer sí. contacto con nuevas cosas o hacer nuevas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, qué bonito, me gustó lo que dices, porque pues totalmente le está dando al punto de mi tesis y de lo que quería escuchar, ¿no? De alguna persona, que tener diferente estimulación promueve el hacer distintas cosas, ¿no? Y que probablemente ahí está, muchas veces desconocemos cada una de las la estimulación con la que hemos estado en contacto, ¿no? Entonces, como desconocemos cada caso particular, o sea, quién sabe con cuánta estimulación está en contacto Hideo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo,
y ahí está la magia, ¿no? Uh-huh. Que como desconocemos su historia personal y desconocemos los libros que ha leído, desconocemos las películas que ha visto, o bueno, luego lo está publicando en Twitter, ¿no? O en Instagram.
Pero al final de cuentas no conocemos de todo lo que está rodeando a la persona.
Entonces,
¿no?
Cuando vemos un producto del autor, pues es algo que nos maravilla, ¿no? Que nos sorprende.
Uh-huh. Sí, exactamente, porque no sabíamos.
Sí, igual y podemos identificar alguna influencia, esto probablemente vino de aquí o de por allá, pero la manera en la que todo eso converge en el autor, pues es única, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra persona con su historia de vida y con las experiencias que él ha tenido respecto a todas estas otras obras.
Claro, sí. Muy, muy interesante. Y eso también, como decías, hace contacto con lo que ha desarrollado la doctora Stokes, que es, ella en su libro trata de desmenuzar un poco a el movimiento del cubismo, ¿no? Entonces, propuesto por
Picasso.
Y ella cuenta, ¿no? Que precisamente hace como un análisis muy interesante, porque es como entre una biografía, pero a la vez análisis de los patrones conductuales de Picasso, ¿no? Y precisamente da con esta idea de que lo que decías hace rato, ninguna idea surge en el vacío, nada. Por más novedosa que parezca, no está parada en el vacío.
No viene entonces, de la nada, ¿no?
Cuando proponen el cubismo, precisamente como desmenuza, bueno, el cubismo era algo altamente creativo, ¿no? La gente lo consideraba creativo, novedoso, pues, pero ¿de dónde salió? Entonces ella se va como a buscar la vida, ¿no? De qué pasaba en la vida de Picasso, y pues obviamente da con la idea de que Picasso tenía estudios, fue un niño que se le entrenó, como que tenía mucha estimulación desde muy pequeño, se le entrenó a hacer muchas cosas, cuando estudia arte y tiene un alto conocimiento sobre las diferentes corrientes, ¿no? Y curiosamente con el cubismo, pues llega, dado que por lo que sabía, ¿no?, acerca de las corrientes anteriores, se da cuenta que muchas de las corrientes, o si no es que todas hasta ese momento, de todas las corrientes artísticas solamente pintaban desde una sola perspectiva, ¿no? Ya fuera de frente, de lado o desde arriba, pero solamente estaba plasmada una perspectiva en la imagen. Entonces se pregunta qué pasa si compaginamos, ¿no?, dos perspectivas. Entonces, pues obviamente de ahí surge el cubismo, ¿no?, de tratar de poner dos perspectivas diferentes en una sola imagen, ya sea que se esté viendo desde frente y desde lado, o desde ambos lados, etcétera, ¿no?
Pero tuvo que tener esa exposición a esas diferentes corrientes que lo hacen de manera independiente,
¿no? Exactamente.
Para poder ponerlo junto.
Tener conocimiento para empezar de pintura, de arte, de la historia del arte, que se le haya reforzado precisamente variar su comportamiento antes. Entonces, sí es muy interesante el análisis que hace Stokes, porque pues al final de cuentas es claro, ¿no?, estas ideas que nos parecen altamente creativas no surgen de la nada, ¿no? Uh-huh. Tiene que estar parado en algo, y cuando empiezas a desmenuzar un poquito la vida de estas personas que son genios o artistas altamente creativos, te das cuenta de que hay dos componentes. Uno, que siempre están teniendo contacto con diferente estimulación, uh-huh, y segundo, que se les ha reforzado esta variación conductual.
Claro, ¿no? Es como este famoso momento de eureka, ¿no?, de los científicos, uh-huh, que, o sea, nadie tiene una carrera completamente ajena a la ciencia, y de la nada es eureka, se me acaba de ocurrir la solución a un problema científico, ¿no? O sea, eso no pasa. Uh-huh. Creo que ni en la ciencia ficción pasa eso, ¿no? Uh-huh. Más bien, quienes tienen estos descubrimientos, o que, en quienes ocurre este tipo de momentos, ¿no?, de revelación, en los que das con la solución a un problema que te ha estado perturbando por meses o por años, ¿no?, es porque ya tuviste el suficiente contacto con diferentes estudios, con diferentes artículos, literatura, fuentes de estimulación relativo al problema, ¿no? Uh-huh. Entonces llega el momento en el que estás parado en el lugar equivocado, en el lugar correcto, en el momento correcto, con la estimulación correcta, de haber estado en contacto con otras formas de arreglar ese problema, que te hace clic, ¿no? Uh-huh. Se conectan dos o tres o más experiencias previas que pues ya tuviste, y eso te permite dar el siguiente paso, ¿no? Y eso creo que es algo que pasa muchísimo en la historia de la ciencia, ¿no?
Sí, totalmente, sí, y pues es muy bonito como empezar a entender cómo es que ocurre, cómo se puede, ¿no?, generar creatividad, sí, o patrones conductuales creativos, ¿no? Uh-huh. Ahora, algo que me gustaría comentar es que una crítica, ¿no?, de hecho, una crítica que surgió por ahí de los 70s, es que los incentivos, ¿no?, como las cosas tangibles, dinero, reforzadores, comida, hasta elogios, ¿no?, más bien decrementaban la creatividad intrínseca de las personas, ¿no? Y este es un estudio, de hecho, el doctor Eisenberg hizo un estudio muy interesante sobre eso con niños, en los que precisamente medía, ¿no?, la creatividad de los niños, y digamos que estaban haciendo cosas distintas, y cuando hacían una cosa distinta les daba un elogio, ¿no?, como, oh, muy bien. Entonces, en sus resultados mostró que comenzaban a decrementar la variación, ¿no? Entonces, casi fue así de, ¡ja! El reforzamiento decrementa como que la motivación intrínseca de los niños a hacer cosas distintas, ¿no? Digamos que no es bueno reforzar, ¿no?, que varíen o sean creativos, porque eso atenúa la motivación, porque comienzan a hacerlo solo por ese incentivo, ya no tanto porque les guste hacer cosas distintas, porque sean creativos, sino porque ahora solo lo hacen por el incentivo, ¿no? Y pues esa idea fue algo que pudo repercutir, ¿no? De hecho, muchas veces, alguna vez me dijeron esto de que no, en las escuelas de arte no pueden dar becas, porque precisamente empiezan a hacer las cosas solo por el dinero, ¿no?, por la beca, y no porque realmente estén motivados a hacer cosas distintas, etcétera, ¿no?
El hambre es la mejor motivación.
Sí, pero curiosamente, aplicado hacia hacer cosas distintas, no. Y una idea como común es pensar que si te estás pagando o si estás dando un incentivo por hacer cosas distintas, entonces estás matando la creatividad, ¿no?, de la persona. Uh-huh. Y un estudio muy interesante que hizo Nuringer precisamente para refutar esto fue que...
No para refutar.
Bueno, no eso, para refutarlo. Simplemente
hizo un estudio para ponerlo a prueba y encontró algo que no era congruente, ¿no?
Pues es que sí y no. O sea, de hecho, es un estudio muy bonito porque precisamente tuvo tres grupos, ¿no? A los que había un grupo de ratitas que respondían muchísimo, ¿no? Digamos que tenían una alta variabilidad de por sí. Otro grupo que estaba en un nivel medio y un último grupo que estaba pues con una variabilidad baja, o sea, respondían muy poco, ¿no? Y lo que hizo, una vez que ya tenía estos tres grupos establecidos con diferente nivel de variabilidad, comenzó a incrementar otra vez, no nivel de con nivel de respuestas, perdón, respondían mucho, medianamente respondían o respondían poco, ¿no? Y ya que estaba eso, comenzó a reforzar que hicieran cosas distintas, ¿no? Comenzó a reforzar la variabilidad. Y lo que encontró fue que el grupo que respondía muchísimo de por sí en una línea base comenzaba a decrementar su respuesta. Comenzaba a variar muchísimo menos. El grupo que respondía medianamente como que se mantenía normal y el grupo que respondía poco y le comenzaban a reforzar variar, incrementaba muchísimo su variación. Entonces él concluye precisamente que,
¿cuál es?
Que cuánto variemos obviamente va a depender de nuestra línea base, ¿no? Obviamente va a depender de qué tanto ya variemos de por sí y o qué tanto respondamos. Entonces también es fundamental y es algo que precisamente en esta literatura sea, pues indirectamente empieza a aportarse esta idea de que parece que si hay un punto crítico, ¿no? En el cual se tiene que reforzar cuánto se varía, porque eso va a generar después, pues, mayor comportamiento variable, ¿no? Digamos que se vuelve durable. Por eso hablaba hace rato de que muy probablemente en la infancia es crucial para reforzar que la persona varíe altamente, ¿no? Como que siempre esté variando. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Como...
Sí, que por lo que entiendo, algo parecido estaba pasando en este experimento que nos platicaste con los niños, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que se dan cuenta ya como haciendo un análisis de esos resultados es que los niños de por sí ya estaban respondiendo mucho, ¿no? Antes de que les dieran el incentivo. Entonces, muy probablemente lo que ocurrió fue que como ya era un nivel alto, pues comenzó a decrementar, ¿no? Con el elogio. Entonces, pero no quiere decir que no se pueda reforzar. De hecho, pues... hay becas para ir a estudiar arte, entonces obviamente
funciona, ¿no?
claro, siempre es bueno, o sea, al final de cuentas si se aplica de la forma correcta la contingencia, pues se puede generar comportamiento variable y después en la conjunción de repertorios pues se puede observar el resultado, ya sea en la solución de un problema o en un producto, ¿no?
Sí, creo que en esta parte de la interconexión de repertorios, uno de mis experimentos favoritos es el de la paloma y la banana.
¿Te acuerdas? Epstein,
sí. Y creo que este experimento pone así súper claro la importancia, ¿no? De cómo las diferentes experiencias se ponen juntas para dar lugar a algo nuevo, ¿no? Entonces, en este lo que hacían era una especie de crítica, ¿no? Al experimento de los monitos de Kohler. ¿Sí era de Kohler?
Sí.
Bueno, entonces, en ese experimento, el experimento de Kohler era sobre insight, ¿no? O esta capacidad de como que poner las cosas, que de repente te llegue el eureka en la cabeza, ¿no? Ese momento de claridad de, así se soluciona este problema, ¿no? Pero como que la teoría del insight casi propone que aparece de la nada, ¿no? Entonces, si tú agarras un mono y lo avientas a una habitación en la que hay una caja y hay una banana colgando del techo, como que el mono ve misteriosamente la banana y ve misteriosamente la caja, ¿no? Y ve la banana y ve la caja, ¿no? Y en algún momento le hace clic y es como, tengo que mover la caja abajo de la banana y así ya alcanzo la banana, ¿no? Pero, pues, cuando realizan este experimento era con monos que andaban más o menos en lo salvaje, ¿no? Realmente Kohler desconocía la historia particular de ese mono y qué tantas experiencias había tenido en lo salvaje. Entonces lo que hace Epstein es agarrar una paloma y la mete a una caja donde hay mete a una habitación donde hay una cajita y una banana colgando, ¿no? Y creo que le amarran las alas para que no pueda solo volar. Y en pocas palabras lo que hace es mostrar cómo la paloma nunca empuja la caja para subirse y picar la banana, ¿no? O sea, entrenan a la paloma a picar la banana. Entonces, siempre que puede picar la banana, lo hace porque le dan comida. Uh-huh. Pero si tú solo le avientas la paloma a la caja, que ya sabe picar la banana, como que nunca se figura que tiene que empujar la caja en dirección a la banana. Después lo que hacían era agarrar a otras palomas y enseñarles a empujar la caja uh-huh. y a picar la banana, ¿no?
Sí.
Y tampoco podían hacerlo. Y, o sea, en pocas palabras, como que para que de hecho tuvieran este insight o esta capacidad de poner todo junto, tenían que entrenarlas a tres cosas. Y si no las entrenaban a las tres, nunca ocurría, ¿no? Tenían que entrenarlas para mover la caja en alguna dirección, aunque no hubiera banana. Tenían que entrenarlas a subirse a la caja, porque no es algo que las palomas hagan, ¿no? Subirse a cajas. Y tenían que entrenarlas, bueno, en especial sin alas, ¿no? Y tenían que entrenarlas a picar la banana. Entonces, a menos que las entrenaran en esas tres cosas, y las entrenaran en esas tres cosas por separado, ¿no? Uh-huh. Y ya después las aventaban a la caja y ahora sí, ¿no? Ya que sabían hacer las tres cosas por separado, como que las palomas ya ahora sí tenían la capacidad de poner juntas los tres comportamientos que ya son parte de su repertorio. Y entonces ahora sí, la paloma agarra la caja, la pone ahí, se sube a la caja, pica la banana.
Uh-huh. Sí, sí, exacto. Y nuevamente, pues todo se reduce a tener este entrenamiento, ¿no?
En variar. Ajá. Sí, sí.
Y segundo, pues, en que se presente una situación novedosa para solucionar un problema o la generación de un producto, ¿no? Uh-huh. En el caso, pues, de los humanos principalmente, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, la investigación es muy bonita respecto al tema.
Sí, creo que lo más loco de la investigación es que vez tras vez nos muestra que por más complejo que sea el comportamiento, siempre podemos destilarlo, ¿no? Siempre podemos analizarlo a un nivel más básico y encontrarlo en otras especies. Y eso nos permite encontrar los componentes fundamentales, ¿no? Ahora sí que, voy a decirlo así aunque suene raro, pero la esencia, ¿no? O las condiciones necesarias y suficientes de los fenómenos. Y una vez que tenemos control sobre eso, podemos conquistar el mundo, ¿no? O podemos entrenar cualquier cosa.
Así es, sí. Así es.
Bueno, ya vamos cerrando.
Pues bueno, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, pues esperemos que este capítulo, ¿no? Ya no sé, es libro, bueno, que este episodio.
Ese episodio, sí.
Pero acuérdate que es un tema de variedad, entonces hay que decirlo de forma distinta. Sí,
sí, esperamos que les gustó. Adiós, fin.
No, pues, muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Acuérdense de compartir.
Dale, estamos. Like.
Sí, estamos trabajando en sorpresas, ¿no? Que esperamos ya echar a andar la siguiente temporada. Entonces, no queremos spoilear muchísimo, pero pues estamos trabajando ya en cosas para poder tener una comunicación más directa, ¿no? Un poco más de bidireccional, hacia de ustedes hacia nosotros y de nosotros hacia ustedes. Entonces, pues, esperen sorpresas. Próximamente, en unos meses.
Yo quiero sorpresas.
Sí, y pues denle like, compartan, denos mucho, mucho amor, que de esto dependemos, ¿verdad?
Sí.
Y escúchenos otra vez, si no otra vez.
Más veces. Bueno.
Y pues esperamos que este episodio les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Qué estereotipada estás.
Es que eso es clásico, es nuestra marca.
Bueno, adiós.
Hasta la próxima.
Bye.